Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Pero en esta mañana, yo vengo a cumplir una misión que el Señor me dio. ¿Cuántos saben que Dios habla hoy? Estamos viviendo el siglo de las comunicaciones. Desde un pequeño aparatito como este, de por cierto apáguelo para que no moleste, usted puede comunicarse al instante en cualquier parte del mundo. Yo me comunico con mis hijos en Israel en un segundo, ¿verdad? Tenemos una comunicación increíble. Hay quienes tienen 3.000, 4.000, 5.000 amigos en Facebook, ¿verdad? Pero no es capaz de hablar con el vecino, porque le da vergüenza. A veces nos encontramos en casa con mi esposo y los dos chateándonos. Hemos mejorado nuestra comunicación, ¿verdad? Pero tenemos tecnología que nos permite comunicarnos con todas partes del mundo, con muchas personas a la vez, pero nos cuesta creer que Dios habla hoy. Pero la única verdad es que el Señor sigue hablando por medio de su santa palabra. Yo quiero contarle una breve historia. Usted sabe, quien le habla es judío de nacimiento, y hasta la edad de 22 años nunca conocí quién era Jesús. Nunca escuché hablar de Jesús. Yo nací en un hogar judío conservador donde esa palabra, el nombre del Señor, era una palabra prohibida. Hasta la edad de 22 años nunca escuché hablar de lo que Él hizo, de quién fue, de su sacrificio. Nunca supe quién era. En el día de hoy están muriendo personas en Israel que nunca escucharon hablar de Jesús. El Señor me llama a la edad de 22 años y me honra con su salvación, pero luego me hace un llamado que yo considero el segundo llamado más importante después de la salvación y después de casarme con esta hermosa mujer, es el de ir a la tierra de Israel a anunciarle al pueblo judío que Yeshua o Jesús es el verdadero Mesías. Amén. Y desde el año 2001, que estamos en Israel, hemos levantado la congregación El Vino Nuevo, hemos ordenado a algunos pastores que hoy en día están trabajando en la obra del Señor. Mi esposa viene de fundar una casa de oración, una célula en la ciudad de Beersheba. ¿Cuántos escucharon alguna vez hablar de la Biblia de Beersheba? Bueno, Beersheba es una ciudad bíblica fundada por Abraham hace 4.000 años atrás. Y en ese lugar mi esposa está llevando la palabra del Señor, con un grupo de hermanos, de hermanas, predicando allí. Ahora falta que yo llegue y ya pongamos en marcha la obra allí en Beersheba. Pero en Israel aproveché el tiempo para estudiar. El Señor me bendijo de una forma maravillosa y me dieron una beca para estudiar la carrera de turismo. Y ha sido un tiempo muy difícil, porque si bien soy un joven maduro, había otros más jóvenes que yo, ¿verdad? Y ellos eran naturales de Israel, dominaban mejor el hebreo. Entonces me costó muchísimo y tuve que dejar prácticamente todo para estudiar la carrera universitaria. En el mes de marzo, al terminar la carrera, estoy orando al Señor qué es lo que debía de hacer, cómo debía de servirle, qué cosa tenía que hacer para Él. Y sabe que tenemos un privilegio nosotros. Cuando miramos el cielo a la noche, nosotros vivimos en el Negev, muy cerquita de donde vivió Abraham, vemos las mismas estrellas que él vio cuando el Señor lo sacó de la tienda y le dijo: mira, Abraham, mira las estrellas. Entonces, mirando esas mismas estrellas, yo empecé a orar: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y yo sentía que Dios estaba demandándome algo, pero me di cuenta que había cosas en mi corazón que me impedían escuchar la voz del Señor. Hasta que una tarde llegué a mi casa, saqué el doctorado en teología que tengo de la pared, lo puse en el piso, soy sargento mayor en la policía de Israel, puse mis jerarquías en el piso y lo rendí todo a Él, y luego me volví a rendir al Señor. Hacía 20 y tantos de años que conocí al Señor, pero tuve la necesidad de volverme a entregar a Él. Y en ese momento escuché la voz del Señor que me dijo: acepto tu ofrenda y vas a ir a mi pueblo, a las naciones, a anunciarles el arrepentimiento antes de que yo regrese. Mire, y le digo que sentí un temor, porque empecé a imaginar con mi mente qué tenía que hacer, y dije, bueno, voy a tener que ir a Estados Unidos, comprar una carpa como Billy Graham o Carlos Anacondia, esos famosos evangelistas que ponen sus carpas y le anuncian a multitudes, y estaba pensando lo que iba a hacer, tal vez tendría que caminar entre las calles, entre los adictos, ¿verdad? Aquí hemos visto las otras noches unas calles bastante pobladas de gente de la noche, alcohólicos, drogadictos. Nosotros trabajamos con ellos en Israel. Yo he sacado gente de los tarros de la basura y los hemos llevado a la mesa que poníamos en la puerta de la congregación, una mesa festiva de Shabbat para que vengan a comer. Pero antes de traerlos, el Señor me dijo que los abrace con amor paternal. Y era gente que estaba vomitada, orinada, que hacía un mes no se bañaba. Y yo los abrazaba con un amor. Y al principio uno resiste, ¿verdad? Porque uno siente cómo un hombre me va a abrazar. Pero cuando amamos con el amor del Padre, las rocas se parten. Y esos hombres duros, que eran fríos, empezaban a llorar y empezaban a llamarme Abba, que Abba en hebreo significa papá, papito. Y gente mayor venía a que nosotros les ministremos el alimento. Yo no tenía problema en hacerlo en Nueva York o en cualquier parte del mundo, pero el Señor me habló y me dijo, no entendiste bien. No te dije a los perdidos, vas a ir a anunciarle a mi pueblo, a la iglesia, que se arrepienta. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la venida del Señor? Levánteme la mano. Yo quiero, mire, hoy va a ser un culto un poco atípico. Yo luego voy a hacer un llamado. Yo voy a hacer y a pedirle cosas que usted tal vez no está acostumbrado a hacer, pero Dios te va a bendecir. ¿Cuántos estamos esperando que suene la trompeta y venga el Señor a buscar a su pueblo? Mire, yo me imagino que ese va a ser el día más feliz de mi vida. ¿Amén? ¿Cuántos quedarían contentos si el Señor viniera hoy? No, hermano, yo me iría contento. Si usted se queda, es problema suyo. Pero yo me voy contento. Ahora hay un texto en la palabra del Señor que a mí me intriga y yo lo quiero compartir con usted en esta mañana. Y es un texto al cual fue como una mecha que se encendió y produjo una explosión en mi vida, porque después de estudiar teología y de ser pastor por unas décadas, que el Señor me mande hablar algo tan básico como el arrepentimiento, hizo que yo vuelva a examinar todo el arrepentimiento en la Biblia desde otra óptica. Queridos hermanos, y este versículo fue el que disparó mi curiosidad. Y estamos hablando de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Y dice así, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con los impíos. No, perdón. Sino que es paciente para con los incrédulos. Sino que es paciente para con el mundo. Sino que es paciente para con los apartados. ¿Cómo dice su Biblia? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos, y cuando empiezo a buscar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia habla de arrepentimiento, no está hablando de la gente de afuera, sino que está hablando de la misma iglesia. El primer mensaje que se escuchó hablar de labios de Jesús fue, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje que Juan el Bautista predicó fue, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. El primer mensaje que Pedro, cuando vino el Pentecostés y surgió la iglesia, predica es, arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, si podemos buscar infinidad de lugares donde la Biblia habla de arrepentimiento, pero habla para con la iglesia. Pero qué mejor que escuchar el último mensaje de Jesús a la iglesia. Y esto está en Apocalipsis. Las siete iglesias de Apocalipsis representan las siete iglesias de todas las edades y representan esta iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le dice a su iglesia, arrepiéntete. Y sigue hablando, dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. Está hablando de su venida. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué significa quitar el candelero? Que vas a estar a oscuras. Y la Biblia dice que en este tiempo hay dos iglesias en una misma iglesia. La iglesia de la Odisea, una iglesia fría, nominal, una iglesia que confiesa al Señor de palabra pero no con sus hechos, y la iglesia de Filadelfia, los creyentes fervorosos que amamos al Señor y que estamos dispuestos a dar todo por Él. Cerca de mi casa, a unos 30 kilómetros, yo vivo a 30 kilómetros de la frontera con Gaza, hay un grupo terrorista llamado ISIS, que ellos matan y decapitan a cualquiera que tenga una Biblia en sus manos. ¿Hasta qué punto es tu compromiso con el Señor? ¿Hasta qué punto estás comprometido con su palabra? Solamente piénsalo. Pero arrepentimiento. Y el Señor me dice, bueno, vas a ir a predicar a Finlandia, a Suecia. Estuve en Finlandia y en Suecia, iglesias donde surgió prácticamente la iglesia luterana, una iglesia que trajo la reforma, y hoy en día esas iglesias están conducidas por personas gay, por personas que no están haciendo la voluntad del Señor, y he tenido que ir allí a predicar, arrepiéntete, el Señor viene pronto, empieza a hacer las obras que el Señor quiere que hagas. Y muchos de ustedes van a decir, pero pastor, nosotros somos creyentes. Este mensaje está muy bueno si lo predicara en una campaña evangelística. Es verdad. Pero quiero preguntarles, ¿cuántos hace entre 1 y 5 años que conocen al Señor? Quiero conocerles. Levante la mano. Muy bien, bienvenidos, qué bueno. Entre 1 y 5 años. Entre 5 y 10 años, levante la mano. ¿Cuántos? Bueno, qué lindo grupo. Más de 20 años, levante la mano. Bueno, ahí estoy yo, más de 30, 40. Bueno, hay unos cuantos, ¿verdad? ¿Y usted recuerda el día que entregó su vida al Señor? Un día inolvidable. Felicidad, el Señor entró, todo nuevo, ¿verdad? ¿Y nunca más volviste a pecar? ¿Nunca más mentiste? ¿Nunca más engañaste?
Si llama a fulana, decile que no estoy,
le dice al hijo, ¿verdad? Hemos pecado. Hasta estoy seguro que esta mañana vinieron matrimonios a la iglesia discutiendo en el camino. No, eso pasa en Israel, pastor. Y a veces pasa que estamos enemistados o no nos hablamos con algún hermano. Sabe que la palabra del Señor es clara. Y el Señor quiere que nos arrepintamos. Sabe, me encanta la palabra hebrea arrepentirse. Vamos a hacer un trabajo práctico. Yo voy caminando por la calle y alguien me dice, ¡Shuv! Dígame usted, ¡Shuv! Me está diciendo, ¡date vuelta! De ahí viene la palabra teshuvá, que significa arrepentimiento. El arrepentimiento es ir en una dirección y de repente cambiar completamente la dirección de tus pasos. Y esta palabra es para aquellos creyentes que están haciendo una doble vida, que son creyentes los domingos, pero durante la semana, tibio, 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 tibio. Te mezclas con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, y el Señor nos llamó a ser diferentes. ¿Escuchó? Arrepiéntete. El Señor viene pronto. Nosotros a veces en nuestra comodidad y en nuestra cultura occidental jugamos a ser evangélicos. Traje santo. Hablamos con lenguaje Reina Valera, amantísimos hermanos, aleluya, ¿verdad? Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es el motivo que te trae a la casa del Señor? ¿Solamente la tradición de los domingos llenar un espacio porque tus padres te traen? ¿O vienes porque estás agradecido porque el Señor limpió todos tus pecados? Queridos hermanos, cuando se habla de arrepentimiento, la Biblia me enseña que cada vez que alguien profetizó o predicó el arrepentimiento es porque Dios desea perdonar. Cuando el Señor manda a Jonás a una ciudad pecadora como Nínive, era una ciudad maligna, depravada, no sé, tal vez como Vancouver a la noche, no lo sé, pero el Señor envió a alguien que le diga a esa ciudad, arrepiéntete. ¿Y sabe lo que hizo esa ciudad? Creyó el mensaje del predicador y se arrepintieron. Y empezaron a hacer teshuvá, un arrepentimiento que fue público, notorio. No fue algo en el corazón, bueno, Dios me conoce, Dios sabe que en mi corazón estoy dispuesto a cambiar. No, fue algo público, lo vio todo el mundo. No se arrepintieron de decir, voy a cambiar. A partir de hoy mi vida va a ser diferente. Y dice la palabra del Señor, Jesús mismo lo dice, que el castigo para Capernaum, nosotros hemos estado con el pastor en Capernaum y los hermanos que vinieron, va a ser menor para Nínive que para Capernaum. Porque en Capernaum, que vivía el Señor, que estaba el Señor, que sanó a la suegra de Pedro, no se arrepintió, pero Nínive sí. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tu corazón es un corazón que se arrepiente o que guarda rencor? Queridos hermanos, he descubierto que hay dos áreas tremendamente poderosas en las cuales nosotros tenemos que perdonar y pedir perdón. Una de ellas es nuestra familia, nuestro hogar. En nuestro hogar puede ser la puerta al cielo o la garganta del infierno. Mire, usted puede venir aquí y engañarme a mí o al pastor. Seguro que sí, se pone un lindo traje, las hermanas se maquillan bien, se peinan como Shakira, ahí todas revueltas, y nosotros decimos, ¿verdad? Pero a Dios no lo puedes engañar. Hermano, el pecado oculto es algo que nos limita, es algo que nos estorba, es algo que no nos deja avanzar, es algo que nos impide prosperar. David, que era conforme al corazón de Dios, ¿cuántos conocen la historia de David con Betsabé? Dice la Biblia que David, y esto es bueno porque todos los que estamos aquí, estamos en uno de estos tres estados. Él miró, y él podía haber dicho, perdón, y desviar la mirada, pero él volvió a mirar, y le gustó lo que vio. Vio una mujer agradable, y mandó a preguntar, y la mandó a traer al palacio, ¿verdad? Y usted conoce la historia, era una mujer casada. Y al rato, esta mujer le manda una notita, y le dice, tengo un leve retraso. Tenía un gran retraso, pero mental. Ser casada y acostarse con el rey. Pero esto fue serio, porque produjo por primera vez en la historia la posibilidad que el rey sea muerto. Porque la Biblia dice que el adúltero y la adúltera debían ser apedreados. Si se escuchaba que el producto de ese embarazo era el rey estaba en serios problemas. Y me hace acordar la historia de Bill Clinton en los 90. Fue algo muy parecido. Primer estado es la tentación, y yo sé que en este mismo lugar hay gente que está siendo tentada, y tú estás luchando con tus fuerzas, y estás intentando escapar, y algunos de los que están aquí no cayeron en la tentación, no pecaron solamente porque les faltó oportunidad, si no ya hubieras pecado. Primer estado, tentación. Segundo estado, David comete el pecado. Y una vez que comete el pecado, sabe lo que intenta hacer, cubrir el pecado con más pecado y con más mentira. Y esto es lo que hacemos una vez que pecamos. Tenemos que cubrirlo como el gato con la patita, ¿verdad? Para que no dé feo olor, pero da feo olor. Usted puede guardar una vez la basura debajo de la alfombra, pero después de un mes hay una montaña debajo de esa alfombra y todo el mundo se da cuenta que allí hay basura. Usted puede ocultar sus pecados, pero todo el mundo se da cuenta que hay algo en usted que no está bien. Viene a la iglesia, oran por usted, pide oración, pero nunca termina de sanarse, nunca termina de prosperar, nunca termina de arreglarse el problema. ¿Qué puede ser? David dijo, con respecto a esta historia en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Queridos hermanos, el pecado, el rencor, la falta de perdón, traen consecuencias físicas, traen enfermedades, cáncer, presión alta, vienen por una situación del alma de no perdonar y de no buscar perdón de parte del Señor. Sequedad interior, depresiones, intentos de suicidio, vienen porque no procedemos al arrepentimiento. ¿Escuchó? Tremenda palabra. El otro estado es que David cometió es el de pecado y pecado, porque mandó a matar a Urías, el marido de esta mujer. Ahora escuche, ¿sabe por qué el Señor no le permitió edificar el templo? Dice porque tenía sangre en sus manos. Pero cuidado, porque el Señor le mandó a matar y a destruir a sus enemigos. Pero la sangre que el Señor no perdonó fue la sangre inocente de Urías. Sangre inocente en sus manos. Yo le pediría que mire sus manos, por favor. ¿Tendrá sangre usted en sus manos? Pero pastor, ¿qué está diciendo? Vuelva a mirar sus manos. Porque la Biblia dice que si usted no ama a su hermano, es homicida. Tal vez usted, como David, tiene sangre en sus manos. Si usted tiene un problema en su casa y no lo arregló, usted tiene sangre en sus manos. Si usted aquí en la iglesia tiene competencia con alguien, discutió con alguno, no saluda a un hermano, o nos hemos peleado con un hermano, hay sangre en nuestras manos. Dios nos ve como homicidas, mis hermanos. Debemos arrepentirnos. Y mire, lo que le estoy hablando es muy serio. Caín le dijo en forma soberbia al Señor: ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, somos guardianes de nuestros hermanos. Y sabe que desgraciadamente hay muchas sillas vacías de hermanos que no vienen porque tal vez les hemos ofendido, tal vez los hemos lastimado. Y ahora quiero hacer una pregunta orientativa y le pido que me responda de corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia alguna vez en el pasado fuimos lastimados o heridos por un hermano, por alguien de una iglesia? Levante la mano. Tremendo. ¿Y sabe qué? Tenemos también que aprender a perdonar eso. No podemos vivir cargando cargas del pasado. No podemos vivir guardando rencores. Siempre comparto una ministración que me tocó en los Estados Unidos, ministrando el arrepentimiento, y una mujer de unos 50 años estaba angustiadísima porque el marido hacía como 5 años se había ido con una joven de 25, ¿verdad? ¿Y cómo se siente una mujer que estuvo toda la vida con un hombre y el hombre la deja por una mujer más joven? Deprimida, angustiada, enojada. No, a ver, ayúdenme, ¿qué más se podía haber sentido? Diga, interrúmpame, no hay problema. Frustrada, ¿qué más? Defraudada, había engordado, ¿verdad? Ahora escuche, en la casa tenía todas llenas fotos del marido de los buenos momentos que habían tenido en el pasado. Yo creo que lo comenté esto un miércoles. Hasta que le dije: hermana, su marido no va a volver. Él está disfrutando, está viviendo. Y la hermana decía: ya voy a ver la justicia de Dios. Y eso es lo que decía en realidad, era que caiga un rayo y le impacte en el tanque de nafta y lo explote cuando esté con la amante. Porque ella no quería ver la justicia de Dios, ella quería vengarse. Y este es el problema que muchos de nosotros tenemos. Estamos esperando nuestra chance, nuestra oportunidad, vengarnos, tomar revancha. Pero perdonar es algo diferente. Perdonar es lo que Jesús comentó de la historia de dos deudores. Uno que debía una cantidad imposible de pagar. Y el rey decide ejecutarle todo lo que tenía, embargarle todo lo que tenía, venderlo como un esclavo y que su esposa y sus hijos sean esclavos. Y él, al ver la realidad, se postra delante de ese señor y le ruega de tal forma, no como cuando usted ora por los alimentos: Señor, gracias por los alimentos, amén, sino que rogó, clamó con todo su ser el perdón, que ese señor decide perdonarle la deuda, una deuda imposible de pagar, como nuestros pecados. hermanos, como nosotros estábamos, que el Señor pagó por nosotros. Pero él encuentra en el camino a un compañero que le debía unas monedas, una cifra insignificante en comparación a lo que él debía, y él lo ahorcaba y le exigía que le pague con crueldad hasta el último centavo. Y esta noticia es llevada a su Señor, y el Señor le dice: ¿no debías tú también tener misericordia como la tuve de ti? ¿Sabe que muchos de nosotros hemos sido perdonados, pero nos cuesta perdonar las deudas que los demás tienen con nosotros? Y esto es lo que te viene frenando, esto es lo que te viene retrasando, esto es lo que te viene postergando. Y hoy estoy aquí para decirte: arrepiéntete, pide perdón, pero perdona también a tus deudores. Amén. Queridos hermanos, quiero redondear porque voy a dedicarle un buen tiempo a una administración. Hay gente que me dijo: pastor, yo quiero perdonar, pero no sé cómo. No sé, quiero perdonar, sinceramente, pero no sé cómo, de qué forma tengo que perdonar. Entonces, después de mucho orar, descubrí varias técnicas que el Señor me dio para que podamos perdonar y podamos ser perdonados. En una época, yo creía erróneamente que primero debíamos ser perdonados para tener mucho perdón y ahí poder perdonar a los demás. Pero el Señor dice algo diferente. Dice: cuando estéis orando, perdonad, para que vosotros también seáis perdonados por mi Padre. Significa que yo no tengo que esperar a tener o a sentir mucho perdón, sino que en la medida que voy caminando, tengo que perdonar y voy a ser perdonado. ¿Sabe? Yo disfruto cuando traemos las ofrendas al altar porque es un acto de consagración, de dedicación. Pero Jesús, en un momento que levantaban las ofrendas, les dijo: si tú vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda. No me importa tu ofrenda. Es más importante que te arregles con tu hermano. Y recién después que te arregles con él, ven y trae la ofrenda. Y muchos de nosotros, yo creo que hoy vamos a tener que tomar nuestros teléfonos y hacer llamados a nuestras familias a pedirles perdón a muchos de ellos. Vamos a tener que llamar a amigos, conocidos o hermanos que dejaron de asistir a la iglesia y decirles: perdóname. ¿Sabe que no hay nada más grande que un creyente humillado pidiendo perdón? A veces nosotros decimos: no, que venga él, o que venga ella a pedirme perdón. Y eso se llama soberbia. Los argentinos la conocemos. Y Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A los que se humillan, Dios te da gracia. Y en esta mañana yo quiero, y es mi oración, que tú puedas saber lo que es el arrepentimiento genuino. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Querido hermano, te tienes que arrepentir de todo lo que a Dios no le gusta. Estando ministrando en México, veía a las hermanas muy maquilladas con, ¿cómo se llama?, con pintura en su cara. A mí no me pone mal eso. De hecho, a mí, yo quiero que mi esposa esté bonita, pero era algo exagerado. Y cuando me acerco a una hermana y la veo bien, ahí me di cuenta por qué. Me di cuenta, pastor. Era para tapar los golpes que le daba su marido, que también venía a la iglesia. Arrepiéntete. Querido hermano mexicano, ser macho no es dar golpes, es aguantarse de no dar golpes. Querido hermano, querida hermana, tenemos que arrepentirnos de todo lo ilegal en nuestra vida. ¿Escuchó? Fornicación, inmundicia, impureza. Estas cosas están hoy en día a la orden en las iglesias. Pastores que dejan sus ministerios por inmoralidad. Tenemos que arrepentirnos, buscar la gracia del Señor, pedir perdón al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Escuchó? Mire, hay gente que cuando entra a un banco o a algún lugar y dice: smile, lo estamos filmando, ¿verdad? Sonría, hay cámaras, nos portamos bien, ¿verdad? Ni que sospechen de nosotros. Hay las manitos en el bolsillo, pero a veces en nuestro cuarto empezamos a hacer cosas que a Dios no le gusta y nos olvidamos que hay una cámara de seguridad especial que son los ojos del Señor, que están las 24 horas sobre nuestras vidas. Él conoce tu vida en secreto. Él conoce lo que haces en la internet inmoralidad, pornografía, Él está ahí cuando tú estás. Discusiones, peleas, pleitos, Él te conoce porque Él está allí. Tenemos que arrepentirnos. Voy a hacer una pregunta inocente. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí hemos defraudado a Dios alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tal vez defraudado a nuestro prójimo en alguna ocasión? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedir perdón al Señor. Tenemos que ir a su presencia, que todo lo puede, a pedirle su misericordia. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y vamos a orar. Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Yeshua te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que ahora tu palabra haga el efecto para el cual ha sido predicada, proclamada y anunciada en este lugar, en el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados. No se distraiga por nada. No se distraiga. No me mires a mí, vas a ver un hombre, pero no mires al costado porque la persona que está a tu lado no te puede salvar, no te puede perdonar. Quiero que te concentres en lo que hemos hablado, el perdón, el arrepentimiento. El primer mensaje que fue encargado a la iglesia fue muy tergiversado en nuestros días. Era anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Yo por eso quiero invitar en esta mañana a ese hombre, a esa mujer, que hoy dice, Señor, yo me arrepiento. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti, que levantes tu mano, donde quieras que te encuentres. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno que seas sincero. Pase aquí adelante, no tenga vergüenza. Los de Nínive dieron un paso que Dios lo vio desde los cielos. Ellos se arrepintieron, se arrepintieron. Si usted tiene que perdonar a alguien y no lo puede hacer, pase aquí adelante. Dios te bendiga. No tengas vergüenza, esto es lo que te dije que iba a hacer, que tú no estás acostumbrado. Pero si sientes que algo de lo que dije tocó tu corazón, es porque Dios te estaba hablando, pasa aquí adelante. Hoy tu vida va a ser transformada. Jóvenes, tenemos que arrepentirnos de las veces que hemos maltratado a nuestros padres. El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Y a veces le hemos mentido a nuestros padres, los hemos engañado, hemos pedido cosas que ellos no nos pueden dar. Arrepiéntete. Pasa aquí adelante, no tengas vergüenza. La vergüenza es lo que siente el diablo sabiendo que está siendo descubierto. No voy a pedir que digas tu pecado, no me interesa, yo no lo puedo perdonar, pero que tú des una demostración al Señor de que vas a decirle, hoy estoy dispuesto a cambiar. Te estoy esperando. Todavía puedes venir aquí adelante. Que el Señor bendiga a estos hombres y a estas mujeres que han entendido la importancia de un corazón arrepentido delante del Señor. Ven. Hoy vamos a hacer una oración grupal donde toda la iglesia tiene que participar. Que no importe tu cargo en la iglesia. Mire, para entrar al cielo no hay una puerta especial para diáconos, pastores, servidores y otra para las ovejas. La única puerta está pintada con la sangre de Jesucristo. No tengas vergüenza de quien tú eres en la iglesia. No tengas vergüenza. Porque el pecado tiene poder para trepar los púlpitos y cualquier ministro, cualquiera de nosotros, tiene que tener la sabiduría de arrepentirse. Y no te lo dice alguien que vivió en una nube, sino alguien que estuvo en lo peor del barro y se arrepintió y Dios le perdonó. Usted que ha venido aquí adelante, ponga una mano en su corazón. Padre, yo te doy gracias por esta gente que hoy ha tomado esta decisión tremenda. Te ruego, Señor, que ahora, en este momento, venga de tu presencia tiempos de refrigerio espiritual para cada corazón, para cada vida. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón. Contra ti hemos pecado, Señor. Piedad. Usted que está sentado, repita estas palabras también. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de todo mi corazón. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Yo prometo amarte, seguirte y servirte hasta el último día de mi vida. Gracias por limpiarme. Amén. Ahora escuche. Vamos a hacer lo siguiente. Este es el primer paso. Tu pecado personal ha sido quitado. Por eso la iglesia tiene autoridad para decirte, en el nombre de Jesús, tus pecados te son perdonados. Esta es la autoridad de la iglesia. Si tú oraste sinceramente, hermano, hermana, tus pecados te son perdonados. Pero ahora tenemos que perdonar a los que nos lastimaron. Tal vez fuiste víctima de abusos, abuso sexual, de estafas, de engaños, de injusticias. Tal vez pasaste por situaciones muy dolorosas. Hermano, y ahora es el momento en que nosotros como iglesia tenemos que perdonar a esas personas. Ahora he descubierto que la única forma de estar seguros que hemos perdonado es diciendo el nombre de la persona en voz alta. Fulano de tal, te perdono. Y yo quiero saber si tú estás dispuesto a hacerlo en esta mañana. Porque si no, seguirás cargando ese rencor. Pero cuando tus labios y tus oídos escuchan mencionar ese nombre y que tú le perdonas, le borras la deuda, eres libre en el nombre de Jesús. Así que vamos a perdonar a los que nos lastimaron. Señor, yo estoy seguro que en este momento mis hermanos no tienen que recordar mucho para ver esa cara o esa persona que les lastimó, les hirió. Tal vez fueron sus propios padres, tal vez algún familiar que ha muerto, ha partido. Señor, pero el resentimiento y la herida continúan. Ayúdanos ahora, Señor, a proclamar su nombre y a perdonarle. Y puede hacerlo, empieza a mencionar los nombres y a perdonar, decirle fulana de tal, te perdono en el nombre de Jesús, pero que lo escuche en tus oídos. Háblalo, nadie se va a avergonzar, estamos sanándonos. Tal vez fue tu ex esposo, tu expareja, algún ser querido, nómbrale, fulano de tal, yo te perdono. Oh, van a pasar cosas maravillosas, porque vas a quitar de tu corazón esa carga tremenda. Menciónale, menciona su nombre y pídele perdón, y perdónale. Quiero decirte algo, Jesús en este momento está mencionando tu nombre frente al trono, y tu nombre se ha escrito en el libro de la vida. Ahora tú tienes que borrar el nombre de las personas que te lastimaron de tu propio registro, y ser libre. Aunque te cueste, fulana, fulano, te perdono. Dígalo, usted puede. Aleluya. Dígalo, dígalo. Menciona el nombre de esa persona, ahí arriba también. Menciona el nombre de esa persona que te lastimó y déjalo libre. Yo te perdono. Tu deuda es perdonada. Pero ahora vamos a hacer algo tremendo. Si hay matrimonios o parejas, vengan aquí adelante. Ustedes quédense, están todos invitados. Pero yo quiero ver matrimonios o parejas aquí adelante. Vengan aquí. Venga con su pareja. Le dije que había un área muy difícil y es la familia. El otro área es la iglesia. Así que ahora vamos a tratar con las familias. Vengan aquí los matrimonios, las parejas, vengan sin ninguna vergüenza. Por favor, venga. Lo único que queremos hacer es bendecirle, que usted se vaya libre, bendecido, que pueda perdonar las faltas que hemos tenido el uno con el otro. Y mire, yo lo que les voy a pedir, los voy a tomar a ustedes como ejemplo, tómense de las dos manos mirándose frente a frente. Vengan los matrimonios, acá hay lugar, pueden venir. Mírense frente a frente las parejas. Mire, y acá viene la parte más difícil. Los novios también, ¿eh? Los novios también. Los que son novios oficiales, no los que son novios escondidas. Los que son novios oficiales también lo pueden hacer. Mire, ahora lo que yo necesito es que tome las dos manos de la persona que está a su lado. Si tu esposo no está, lo vas a hacer igualmente en tu corazón, si tu esposa no está. Pero ahora no hay nada más importante que mirar los ojos de tu pareja. Y mira solamente los ojos de tu pareja. Escuche, sin muecas, sin risitas, sin caritas cómplices, mira lo profundo de los ojos de tu pareja y pídele perdón. Y tú sabes de qué estás hablando, y tu pareja también sabe de qué están hablando. No tengas vergüenza, mírale a los ojos y pídele perdón. Hazlo. Ahora escuche, hermano, hermana, la persona que usted tiene de las manos recién le pidió perdón al Señor y el Señor le perdonó. Mira a los ojos a tu pareja y dile, yo también te perdono. El Señor pagó la deuda. Dígaselo, dígaselo. Que se escuche, yo te perdono. Yo no escucho ni una mosca, dígale, yo te perdono. Yo te perdono. Vuelva a decirle, te perdono. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor en este momento? Está restaurando años de dolor, años de sufrimiento, años de cosas que nos fueron dañando, que nos fueron lastimando. ¿Y sabe por qué? Porque Dios te ama. Ahora vamos a hacer un segundo paso muy importante. Vas a poner tu boca en el oído de tu pareja y le vas a bendecir. Escuche lo que vamos a hacer. La única forma que sale la maldición es poniendo la bendición. Si hubo heridas, si hubo palabras, si hubo dichos que fueron malos, la única forma que se van es que usted ponga bendición en su pareja. ¿Y qué es poner bendición en su pareja? ¿Dónde está mi esposa? Que el Señor te haga una mujer fructífera, que te dé frutos, que prosperes en todo lo que emprendas. Bendiga a su pareja. La mujer va a bendecir a su esposo. Que el Señor te levante, te use. Pero bendígale, porque esta no es la función de la iglesia, es su función. Sacerdote del hogar. Bendiga a su pareja. Ponga la boquita en el oído y bendígale. Usted sabe las debilidades de su esposo, de su esposa, que ahí se haga una fortaleza. Que el Señor te guarde de malas amistades, que te guarde de inversiones equivocadas, que el Señor te dé sabiduría, bendígale, bendígale. Qué bueno, ya estamos terminando, me quedan 5 minutos más, pastor, sí, gloria a Dios. Escuchen, si ustedes se miran ahora, no son la misma cara amargados que tenían cuando empezó el servicio, están más dulces, van a ir a dormir una siestita con arrumba, no, se tienen que quedar en la iglesia. Dios está sanando tu pareja, pero el otro área donde hay heridas es la iglesia. Donde hay personas, nos lastimamos, nos herimos. A lo mejor alguien dijo algo y el diablo se encargó de cambiar y lo recibió la otra persona de una forma diferente y se sintió ofendida, o alguien no entendió un cambio, o por qué está él y no yo, y por qué pusieron a fulano a cantar y no a mí que tengo mejor voz, y empieza a haber fricciones. Muy cerquita de mi casa hay una ciudad de la época helenística llamada Bet-Shubrin, y se encontró un anfiteatro. El anfiteatro no es donde se hacen obras artísticas, esos son los teatros. Los anfiteatros eran lugares donde se practicaban deportes o se derramaba sangre. ¿Escuchó? Y se encontraron muchos huesos que se cree que eran de cristianos, porque ellos morían abrazados, porque minutos después iban a soltar a los leones que los iban a despedazar. Es muy normal que en un rebaño de ovejas el lobo entre para devorar y matar a las ovejas. Pero es anormal que ovejas se devoren entre sí. Y esto es lo que muchas veces nos pasa en la iglesia. Las ovejas nos devoramos entre nosotros. Nos damos cornadas, nos mordemos, nos lastimamos. Y quiero decirte algo, el Señor murió por tu hermano.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.